Padre bueno, muéstranos a Cristo a través de la página de tu sagrado libro, a través de las páginas de la Biblia. Prepara nuestro corazón para recibirle, cuando en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Una maestra quiso demostrar a sus niños de primaria que, según ella, Dios es un mito. Y la clase ocurrió de la siguiente manera. La maestra le pregunta, o la maestra dice, hoy vamos a aprender que Dios no existe. Entonces, dirigiéndose a uno de los niños, le dice, Tito, ¿ves el árbol que está allá afuera? Sí, maestra, contestó Tito. La maestra le dice, Tito, ¿y tú ves la hierba? Y Tito le dice, sí, maestra, veo la hierba. La maestra dice, pues ahora sal afuera del salón, mira hacia arriba y dime si ves el cielo. Y allá Tito sale del salón, mira arriba y vuelve corriendo al salón y le dice, sí, maestra, vi el cielo. Y la maestra le dice, ¿y vistes a Dios? Y Tito, pensando, dice, no, maestra. La maestra dice, eso es exactamente mi punto. Podemos ver todo lo que existe, pero no podemos ver a Dios porque Él no existe. Es un cuento. En ese momento, María, que es otra compañera, levanta la mano y le pide a la maestra si podía hacerle más preguntas a Tito. Y la maestra se sorprende y le dice, pues está bien. María le dice entonces, Tito, ¿ves los árboles de afuera? Y Tito le dice, sí. Y María le dice, Tito, ¿y ves la hierba? Y el nene dice, sí. Y ya aburrido, ¿verdad?, de tanto contestar, le dice, ¿ves la maestra? Y dice, claro que sí veo la maestra. María le dice, todo lo que existe se ve, ¿cierto? Y Tito dice, sí. María le dice, Tito, ¿ves el cerebro de la maestra? Y Tito dice, no. Y María dice, entonces, Tito, según nos han enseñado hoy, nuestra maestra no tiene cerebro. Cuando leía esta pequeña historia, me acordaba de cuando hace varios años yo daba tutorías a los niños de Virgilio Dávila, y allí uno se topaba con todo. Los chicos salen con cuanta cosa se les ocurre y muchas veces con lo menos que uno espera. Y eso lo vemos nosotros cada domingo aquí, en Presbiora. Hace un tiempo atrás le comentaba yo al Pastor Rivera, si la gente supiera el tiempo que toma preparar Presbiora, a veces se puede pensar que eso pues es hablarle a los muchachos y ahí está, pero aunque usted no lo crea, eso toma tiempo, un proceso de preparación y a veces hasta más de lo que uno espera. Y si te salen con una curva, te tiran una curva, como aquí hacen a cada rato, con esas que uno no espera, hay que buscar la forma de encaminar la cosa, por lo que hay que prepararse para cualquier panorama con el que nos encontremos. Así que anécdotas de esa índole trabajando con chicos, tengo muchas que podemos contarlas en otro día, pero siempre recuerdo a un chico de esos que a uno le saca la piedra, ¿no? Era un nene muy estudioso, era un nene muy aplicado, pero era un nene de esos que no se podía quedar callado, de esos nenes que tenían una respuesta o tienen una respuesta para todo, a tal punto que cuando uno les llamaba la atención y le decía, te callas, él respondía, está bien, me callo. Y a veces uno decía, que no sigas hablando. Y él escribiendo decía, pero es que no estoy hablando. Y yo le decía, estate quieto, cállate ya, está bien, me callo. La cosa es que el muchacho seguía en todo. Así era él, siempre lo recuerdo. Y como él era académicamente aplicado, cuando uno le corregía los trabajos, no le podías decir nada. Porque si le decías cosas como que sacaste dos malas, me decía, déjame verla. Y a veces yo le decía, pero es que no tengo el papel aquí. Y me decía, pero búscalo, yo quiero ver. Y le decía, es que escribiste, por ejemplo, le decía, escribiste que 5 por 5 es 26. Y él me decía, ¿y cuánto es? Y yo le decía, 25. Y me decía, enséñame. Y yo decía, nene, es que 5 por 5 es 25. Y él me decía, no, toma, me da papel y rápido, demuéstrame. Y así era. A tal punto que los maestros decían, oye, pero es que este muchacho es como Santo Tomás. ¿Cuál es la frase que sigue? ¿Ve? ¿Para creer? No creo que tengamos que explicar esta frase mucho, ¿verdad? La cual yo entiendo que nace del pasaje que leímos hoy. El pasaje que tenemos frente a nosotros es un pasaje muy conocido y creo que más conocido por la segunda parte del mismo, en la que se nos habla de un personaje conocido, pero a mi entender, mal entendido. Estamos hablando de Tomás, del cual haremos mención y hablaremos en un rato. Por lo que antes de llegar a Tomás, vamos a ponernos en contexto y ver qué sucede antes. Estamos en el mismo día de la resurrección de Jesús. Y ya aunque dos de los discípulos de Jesús, Pedro y entendemos que Juan, el discípulo que el Señor amaba, habían visto el sepulcro vacío, la tumba vacía, y María Magdalena les debió haber contado de su encuentro con el Señor, nos dice el texto que en la noche se encontraban los demás discípulos reunidos por miedo, y por miedo de los judíos. ¿Sabemos qué pasó con ellos desde que apresaron a Jesús? Muchos se fueron, muchos se dispersaron. Pedro lo negó, otros lo abandonaron, ¿verdad? Pero ahora estaban juntos, lo más seguro refugiándose y pensando, si ya acabaron con Jesús, si ya hicieron lo que hicieron, lo más seguro es que ahora vengan por nosotros. Y debieron estar tan temerosos y debieron haber tenido tanto miedo que se nos dice que estaban a puerta cerrada. Y cuando se nos dice en el pasaje a puerta cerrada, nosotros hoy en día usamos esa expresión para decir que personas estaban reunidos en privado o personas que estaban tomando decisiones importantes escondidas o cerrados, ¿verdad? Que no quieren que nadie sepa o que nadie se entere antes de tiempo. Pero ese no era en el caso de los apóstoles. El ellos estar a puertas cerradas era que por el miedo que sentían, las puertas estaban literalmente cerradas, pero implica algo más, que estaban cerradas con llave, dicen los estudiosos, y con tranca. Es decir, las puertas del lugar, incluso si había algún portón externo, estaban bien asegurados, estaban bloqueadas contra cualquier entrada inesperada. Ellos tenían el paquete completo, estaban preparadísimos, tenían la seguridad, como diría uno, a full. Ahora, no pese a eso, dice el texto, que algo maravilloso allí pasó. Se les apareció Jesús. Y déjeme hacer un paréntesis aquí. Dice que Jesús entró y se puso en medio de ellos. No dice que Jesús tocó la puerta. Simplemente dice Jesús entró. Y esto me puso a reflexionar. ¿Ha visto usted esas imágenes que hay por ahí de Jesús tocando una puerta que dice que Jesús está esperando que tú le abras? ¿La han visto? Dicen que Él espera que tú tomes esa decisión. Hay gente que dice, no es que Jesús no te fuerza, Jesús es un caballero, Él espera que tú tomes la iniciativa. Si esa decisión, estoy haciendo un paréntesis, dependiera de nosotros o fuera por iniciativa nuestra, déjeme decirle algo, no la abriría nunca. Estuviera usted más escondido que, como se dice por ahí, si estuviera tocando otra iglesia, ustedes saben, los sábados por la mañana. Jesús entra donde quiere entrar. No hay privacidad con Dios. Y yo sé que usted lo sabe, pero por si acaso, para Dios no hay closet donde uno guarda lo que uno no quiere que se vea, y mucho menos lo que uno dice que no quiere que Dios vea. En las casas de nosotros tenemos covachas y tenemos lugares donde lo que está regado, cuando viene la visita, lo metemos y lo escondemos ahí. Con Dios eso no va. La covachita de porquería no existe para con Dios. ¿Sabe que no hay lugar en su vida ni en la mía en la cual Dios no entre? O mucho menos que usted diga que Dios no puede entrar. Sea como sea, Dios va a entrar, si va a entrar. No hay espacios como eso. Y Jesús allí entró donde estaban los discípulos. ¿Y cómo entró? Hay que preguntarle a Jesús cuando estemos con él. Lo que sí sabemos es que luego de su resurrección, su cuerpo glorioso tiene otras características y otras cualidades distintas al cuerpo antes de la crucifixión. distintas al cuerpo nuestro y podía hacer ese tipo de cosas. Y se puso en medio de los discípulos. En medio. Bien interesante. ¿Sabe por qué se puso en medio? Para que no haya dudas. Para que todos lo vean. Y para que todos lo vean bien. No hay excusa para que ninguno de los discípulos dijera, es que yo estaba atrás y lo vi medio borroso. No sé si él estuvo allí de verdad, porque es que Pedro es más alto y me tapó. No había excusa para esa. Él se puso en medio para que todos se dieran cuenta que era realmente Jesús. Para que vieran que allí no había otra persona. Para que vieran que él tenía un cuerpo real. Para que vieran que no era un fantasma, ni lo que resucitó fue solo el Espíritu de Cristo, como dicen los liberales. Jesús estaba allí presente. Ahora, yo no sé cuál pudo ser la reacción de los que allí estaban ante la gran sorpresa. Yo no sé qué piense usted. Yo no sé qué usted haría. Pero allí debió experimentarse toda clase de sentimientos. Debió haber habido asombro. No sé si más miedo. No sé si ansiedad, porque ellos pudieron decir, ahora nos va a llamar la atención si en el momento difícil todos huyimos. Muchos deben haber pensado, ahora nos va a regañar el Señor, vamos a prepararnos, si nosotros sabemos que lo hicimos mal. Sí, Jesús les dijo algo que a lo mejor ellos no esperaban. Jesús les dijo, paz a vosotros, paz a ustedes. Algo que para los judíos de la época podía ser un saludo normal, pero en esta ocasión es algo y significa algo mucho más que un saludo. Ellos estaban asustados. Ellos estaban temerosos de los enemigos. Estaban temerosos de los que mataron a Jesús. Estaban temerosos de los judíos y estaban encerrados por lo que los judíos pudieran hacerle. Y el ahora estar con Jesús en medio de ellos les puede traer paz. Eso les puede traer tranquilidad. Pero paz a vosotros es mucho más que eso. Paz a vosotros va mucho más allá. Aparecerse Jesús resucitado en medio de ellos y decirle paz a vosotros significa que Él cumplió la obra que vino a realizar y que la cumplió a cabalidad y totalmente. Y que su resurrección, al verlos allí, era la prueba de ello. Él satisfizo todas las demandas del Padre para la redención de los pecados y que con su resurrección muestra que el Padre lo aceptó. Con esa resurrección, Él estando allí dándole paz, le estaba diciendo que todo lo que Él decía, todo lo que Él dijo, era verdad y que Él era quien decía ser. No había duda cuando Jesús dijo paz a vosotros. Paz a vosotros quería decir que con Él tenemos paz para con Dios, que con Él tenemos seguridad porque Él pagó y pagó a un precio bien alto. Y le estaba enseñando el precio con el que pagó. Le enseñó las manos a los discípulos y le enseñó el costado. Eso es tener paz. Eso es tener verdadera paz. Y por lo tanto, motivo de gran gozo. Pero esa paz y ese gozo no es para que se quedara allí. Era para presentarla, era para darlas a otros. Por ello los comisionó y les dio una misión. Les dice, así como el Padre me envió, yo los envío. Recibir esto, esa paz, el verme aquí, esto no es para quedarse aquí escondido, no es para quedarse aquí encerrado. Un encuentro con el resucitado transforma vidas. Un encuentro con el resucitado nos da nueva vida. Y Jesús sopló el Espíritu Santo. Acto que nos recuerda el soplo de vida de Dios cuando creó al hombre, cuando formó al hombre con sus manos del barro de la tierra. Y Dios le dio, después que lo formó, su aliento, le dio su hálito de vida a su creación. Tener un encuentro con el resucitado nos hace nacer de nuevo. Nos hace ser nuevas criaturas. ¿Para qué? Nuevas criaturas para servirle. Nuevas criaturas para obedecerle. Nuevas criaturas para que cumplamos con la misión que Él nos encomendó. Dar a otros lo que nosotros hemos recibido. Y nos da esa nueva vida por medio del Espíritu Santo, quien perdona los pecados. Nosotros no somos los que perdonamos pecados. Quien perdona pecados es Dios, es el Espíritu Santo de Dios, a quien Jesús prometió, a quien Jesús nos dejó, y quien se manifestó cuando Jesús ascendió al cielo y sigue con nosotros hoy. Y es quien nos da poder para proclamar. El Espíritu Santo nos da poder para anunciar el perdón al pecador arrepentido. Es quien nos da el poder para advertir de la culpa a los no creyentes. No estamos solos. Él nos deja el Espíritu Santo, quien nos dirige, quien nos guía y quien nos acompaña. Los discípulos recibieron una gran bendición. ¿Pero qué pasó? Que Tomás no estaba con ellos cuando eso pasó. Y es aquí donde viene o puede surgir la controversia que se ha creado con Tomás. Que a los demás empezarle a decir, hemos visto al Señor y aquí pasó tal cosa. Tomás le contesta, si no viere sus manos, o si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Vamos a ver aquí algo sobre Tomás. ¿Qué podemos saber de Tomás? Juan nos da otros dos aspectos de este personaje. En primer lugar, hace unos capítulos atrás, Jesús decide ir a Betania cuando le dicen que Lázaro estaba enfermo. Y aunque Jesús retrasa el viaje hasta la muerte de Lázaro, es Tomás quien se da cuenta de la intención de Jesús de ir a Betania con sus discípulos. Y aunque algunos discípulos pensaron que era peligroso ir, pues los judíos querían allí condenar a Jesús y podía pasar tal más cual cosa, es Tomás quien dice, vayamos nosotros para también morir con él. Así que estamos viendo un Tomás que es valiente. Estamos viendo un Tomás que es fiel. Estamos viendo un Tomás que desea estar con Jesús hasta la muerte. Un Tomás decidido. Y un Tomás que anima a los demás a volver su mirada hacia Jerusalén. Tengamos esto en cuenta. En la última cena hay otro episodio que nos habla Juan de Tomás. Y es que cuando Jesús está despidiendo de sus discípulos y les dice que va a ir a la casa del Padre, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay, todo eso, los está preparando para lo que iba a suceder, que iba a haber una separación física entre Jesús y sus discípulos. Y los discípulos como que esa parte no la entendían, pero no decían nada. Ellos estaban como perplejos, ¿verdad?, con lo que Jesús decía, pero como que tenían miedo a mostrar su ignorancia. Y a Pedro ya el Señor le había como que llamado la atención, así que ¿quién se atrevería a hablar en esa situación aunque ellos no entendieran? Ante tal situación, Tomás tampoco se queda callado. Tomás, sin vergüenza ninguna y sin pensar en que los regañaran o se burlaran, no dudó en preguntar. Es Tomás quien le dice al Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos nosotros saber el camino? O sea, estamos viendo a Tomás el sencillo, el recto, el que es directo, el que es realista. Por lo tanto, conociendo estos dos aspectos de Tomás, podemos ver que fue normal que él reaccionara de esa manera. Cuando le dijeron, hemos visto al Señor, y por lo tanto él dice, no, si no lo veo, si no toco, si no de esto, no creeré. Y muchas veces se habla de Tomás. Pero ¿y los otros? Hablando claro, ninguno de ellos esperaba que Jesús resucitara. Incluso las mujeres, ellas fueron a la tumba en busca de un cuerpo muerto. De un cuerpo muerto para hacer lo ordinario que se le hace a un muerto. Los discípulos estaban encerrados cuando Jesús se les presentó. Y cuando Jesús se les presenta, Él se les muestra a los discípulos. Tomás no pidió seguir una fe ciega. Él buscaba una fe fundamentada. ¿Quién antes de creer no ha tenido sus dudas? Tomás pidió motivos para reafirmar su fe. Puede que haya visto algo que no les convenció en el testimonio de los demás. Tomás pudo haber dicho, si el Señor vino, decirle a sus compañeros, si el Señor vino, ¿por qué siguen ustedes aquí encerrados? Si ustedes están tan alegres, ¿por qué están aquí todavía? ¿Que me estarían esperando ustedes? Tomás tuvo sus dudas cuando ellos le preguntaron o le dijeron que habían visto al Señor. Pero una semana después, a los 8 días, Jesús vuelve y se aparece allí. De la misma manera como se había aparecido la primera vez. Con las puertas cerradas. Y esta vez con Tomás allí. Y no solo se dirige a él, sino que le habla para contestarle con las mismas demandas que Tomás había exigido. Debe ser maravilloso. Jesús aparece y le dice a Tomás, toca aquí, mira mis manos, mete tu mano en el costado. ¿Quién pudo haber sabido lo que había en el corazón de Tomás y responderle conforme a lo pedido, sino solo el Señor? Y le dice, no seas incrédulo, sino creyente. A lo que Tomás no tuvo que necesitar nada más para reconocer quién estaba frente a él. El Señor resucitado. E hizo la declaración de fe más hermosa y más completa que se pueda decir. Le dijo, Señor mío y Dios mío. De muchas maneras, Tomás es un buen ejemplo. Él se rehusó a decir que entendía cuando realmente no entendía. Él se rehusó a decir que creía cuando no creía. Ahora, cuando sí entendió y cuando sí creyó, llamó a Jesús Señor y Dios. Un título de la divinidad del Señor. Y Tomás fue bienaventurado. Si no hubiera sido bienaventurado, no hubiera dado esa exclamación. Él fue bienaventurado. Él vio y él creyó. Sí, Tomás pudo haber pedido ver para creer. Y la vista pudo haber hecho que creyera en que Jesús había resucitado. Pero fue algo más interno que la vista, lo que le abrió sus ojos para decir, Señor mío y Dios mío. Dijo el Señor, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí estamos incluidos tú y yo. Nosotros no vimos, pero nosotros creímos. ¿Y usted sabe qué? Me ponía yo a reflexionar. Que los que creemos, vemos. Creyendo en Jesús, podemos ver su gloria. Creyendo en Jesús, nosotros podemos ver su grandeza. Creyendo en Jesús, nosotros podemos ver de dónde Él nos sacó. Creyendo en Jesús, nosotros podemos ver la transformación en nuestras vidas. Creyendo en Jesús, nosotros podemos ver nuestra seguridad de salvación. Nosotros creyendo en Jesús podemos ver los beneficios de su obra redentora. Nosotros creyendo en Jesús podemos ver que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Nosotros creyendo en Jesús podemos ver que no importa la situación, todo obrará para bien. Nosotros creyendo en Jesús podemos ver que nada nos podrá separar de su amor, entre otras tantas cosas. Nosotros, porque creemos, vemos. Ahora, si todavía necesitáramos ver, ¿dónde podemos ver a Jesús? A Jesús resucitado, en su santa y bendita palabra. Allí se nos muestra el Señor tal cual es. Nos muestra su propósito. Nos muestra su plan de salvación. Y si de verdad quieres ver, cree. Jesús le dijo a Marta, cuando Jesús fue donde Lázaro, le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Nosotros creemos, luego vemos. Se cuenta una historia que Thomas Huxley fue un distinguido biólogo inglés del siglo XIX. Mientras se encontraba cumpliendo una misión para la corona de Inglaterra, se detuvo un fin de semana en un pequeño pueblo. El domingo por la mañana le dijo a uno de sus asistentes, supongo que usted va a ir a la iglesia. ¿Por qué no se queda en casa y me habla sobre su Dios? Oh, replicó el otro, yo no estoy lo suficientemente capacitado como para responder a sus preguntas y argumentos. Pero Huxley continuó, lo que quiero es que me diga simplemente lo que su Dios hizo por usted. El hombre estuvo de acuerdo y durante toda esa mañana le habló acerca de lo que había visto y experimentado por su fe cristiana. Finalmente, luego del conmovedor testimonio del subalterno, Huxley dijo, daría mi brazo derecho por creer así. Aquí encontramos a un cristiano que creía y sobre la base de su fe fue capaz de ver y experimentar el gozo de la plenitud espiritual. Desafortunadamente Huxley quería ver primero y luego creer. Las cosas mejores y más grandes de la vida han sido vistas por aquellos que primero creyeron. Termina el texto diciéndonos el propósito por el cual Juan escribió su evangelio. Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo en Él, tengamos vida en su nombre. El evangelio no fue escrito para que veamos la historia de Jesús como una historia más de la Biblia. Eso es interesante. No se hizo para que nos las aprendiéramos de memoria. Eso también es importante. Se hizo para que creamos. Y creyendo es que podemos ver al verdadero Hijo de Dios. Creyendo tendremos vida en tu nombre. Qué maravilloso que el Señor nos ha dejado su testimonio para que aun cuando con nuestros ojos físicos no lo hayamos podido ver, podamos creer y luego ver en el Señor como nuestro Salvador. Que Él así nos ayude a hacerlo. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra bendita. Gracias, Señor, porque en ella tú te muestras. Y nosotros, aunque físicamente no podamos verte, en ella hay testimonio de personas que sí te vieron, de personas que sí estuvieron allí y pudieron apreciar ese hecho real, único y maravilloso, en el cual nos dice tu obra magnífica de la cruz. Que el Señor lo aceptó porque tú eres Dios perfecto y hombre perfecto, entregándote en sacrificio para la redención de nuestros pecados. Que así podamos entenderlo y así podamos verlo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.